El domingo 2 de abril se va a conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en donde se rinde homenaje a ellos en el marco de los 40 años del conflicto del Atlántico Sur. Se ratifica, como hace ya casi 200 años, el reclamo por ejercicio de la plena soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y demás, ¿no? Bueno, una fecha muy importante para todo el país, y hoy nos visitan integrantes de la agrupación 7 de abril. En este caso saludamos primero al presidente Osvaldo Reynoso. Osvaldo, bienvenido. Buenos días.
Gracias, gracias, Juliano. Gracias a todo tu equipo de acá, de esta prestigiosa Radio Nacional.
Bueno, y lo acompañan excombatientes, en este caso Raúl Romero, de la Armada Argentina, Rosendo Gordillo, de la Fuerza Aérea, Carlos Agüero, Ejército Argentino, y Ariel Zurita, del Regimiento de Infantería Aerotransportada 17. Bueno, arranco a saludarlo a cada uno de ustedes. Raúl, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, y bueno, oyentes Radio Nacional. Y bueno, para nosotros significa algo muy grande lo que es la gesta de Malvinas. Y bueno, cada uno tenemos una historia que aportar y que contar, y que hemos pasado en distintos puntos del sur de nuestra patria, defendiendo en aquel momento lo que es a nuestra Argentina.
Totalmente. Ya nos van a contar un poco sobre esto. Rosendo, también buenos días, bienvenido.
Sí, bueno, muy buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para contar nuestra historia de lo que hemos vivido en el año 1982 con la Guerra de Malvinas.
Bien, y saludamos a los que están juntitos. Acá los tenemos en el micrófono, a Carlos Agüero y Ariel Zurita. Buenos días, bienvenidos.
Hola, buen día, gracias por la invitación. Bueno, yo pertenecía al Regimiento Aerotransportado de Córdoba. Uh-huh. De ahí, digamos, partimos a lo que es Comodoro Rivadavia, y cada uno tiene su experiencia y su historia, digamos así. Totalmente. Le agradezco a ustedes.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, también agradecido por la invitación. Y bueno, como siempre nos toca en esta fecha, nos dividimos en distintas tareas para ir a escuelas, bueno, venir a la radio. Y una tarea ardua, porque nuestro presidente y con la comisión siempre nos tenemos que dividir. Y se está planificando todo para esta fecha, ¿no? Uh-huh. Bueno, verán las voces por ahí que se quiebran por la situación esta, que siempre nos toca revivir y contar nuestras historias, que son muchísimas, uh-huh, cada uno con la suya, y recordar que nosotros hacíamos el servicio militar y que la patria nos llamó a defenderla. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Cada uno desde su puesto de combate, en lo que hicimos allá en el sur, por supuesto, ¿no?
Pasaron 41 sí. años, ¿no? Permítame preguntarle cuántos años tenía en ese momento.
18 años. Yo cumplí el 19 de abril los 18 años en aquella época. Y como muchos, quizás algunos 19, otros 20, porque había algún periodo que algunos estudiaban, entonces habían pedido una prórroga y los dejaron hacer después del servicio militar. Así que tenemos compañeros de varias edades, digamos, pero sin pasar mucho más allá, ¿no? Entre 18, 19 y 20 años en algunos casos.
Bien. ¿El resto cuántos años tenían? ¿Cómo ha sido ese momento? ¿Cómo lo traen a la actualidad hoy? ¿Cómo lo recuerdan?
Bueno, yo hasta el año 83, 84, pertenecía al cuadro, uh-huh, hasta el grado de cabo primero. Y bueno, después del conflicto uno piensa de todo lo que hizo, y bueno, pedí la baja, y bueno, me salió, no digo inmediatamente, pero sí tuvimos un periodo, digamos, de como pensando, digamos así, porque en realidad cuando se vuelve, digamos, de Malvinas, del continente, nos prohibía de hablar del tema. Mm. Hay una anécdota de los 17 combatientes, digamos, que del helicóptero en Comodoro Rivadavia, que hasta el año 2015, digamos, cuando la actual vicepresidenta saca, digamos, todos los secretos, digamos así, ahí se dan con que el helicóptero que cayó, que a nosotros nos decían de que había sufrido un accidente, no era así. Era por una incursión, digamos, de los de las fuerzas especiales, que en realidad eran dos helicópteros.
Hay un, claro, hay un, de un tiempo a esta parte, hay un, muchos años de silencio, ¿no? Muchos años de silencio y luego un destape, como dice usted, o empezar a hablar y empezar a charlar y empezar a visibilizar, y comenzaron a adquirir los derechos que nunca les habían dado, comenzaron a tener voz los que siempre los han silenciado, y ustedes comenzaron, me imagino, a volver a recordar, porque uno, cada persona, me imagino que uno guarda lo que no quiere recordar todos los días, en algún lugar de nuestro cerebro lo guardamos. Pero bueno, llegó el momento de, ¿cómo fue el momento ese de ustedes de decir, ahora nos toca a nosotros hablar, nos toca contar nuestra historia, nos toca empezar a que los chicos sepan? Porque quizás ni sus nietos sabían, ¿no? Capaz que no sabía nadie, usted lo guardó en silencio, lo guardaron cada uno de ustedes esto en silencio tantos años, y cómo fue ese comenzar a recordar de vuelta, y bueno, y gracias a Dios a tener los derechos como un sueldo o algún reconocimiento, ¿no? A nivel nacional, y la lucha también que ya es como que ustedes se han unido un poquito más, me imagino. ¿Quién lo quiere contar?
Este colectivo que le llamamos nosotros de los pibes de Malvinas, que se llama Agrupación 7 de Abril, es justamente lo que vos estás expresando. Nuestra intención y nuestro fin, digamos, social, es malvinizar, es hacer que esta causa no se olvide, hacer de que cada uno desde su puesto tenga... Esto es lo que se llama camaradería dentro de un lugar físico que se llama sede, que tenemos ahí, que bueno, que lamentablemente fue castigada con los vientos esto que hubo el 17 de enero, se nos cayó un árbol encima, pero ahora estamos en este trámite de reconstrucción, de volver a hacer e inclusive agregar un salón de usos múltiples. Y bueno, todo este conjunto de cosas y hechos es para que justamente podamos estar juntos, hacer un aglutinarnos, buscar un bien común, buscar un tenemos persona jurídica, así que podemos traccionar, claro. Traccionar con las instituciones y así seguir, y que esto no muera con nosotros, que los chicos, que lo, claro, que nuestros hijos, nuestros nietos puedan seguir teniendo esto, lo que es la causa. Cada uno tenemos un pedacito de la guerra siempre en nuestro corazón, ya sea físico o mental, pero esa es la intención, malvinizar y que esto siga.
¿Y qué es lo que falta, no? Más allá de, ¿qué es lo que ustedes dicen? Bueno, falta que el país reconozca a tal sector, o falta que el país, no sé, visibilice más, pero de un tiempo a esta parte, como decían, sean lo bueno que se han devuelto de por allí la...
Y sí, pasaron ya prácticamente ya en la puerta de 41 años, yo pienso que es hora que todo esto tome otra visión ya. Yo les quiero comentar también que muchos compañeros también con problemas graves de salud, dentro de nuestro grupo, yo pertenecía al grupo de infantería marina de Punta de Indio, cuando nos dan la noticia, era un grupo de 40 soldados, 40 camaradas, bueno, que la patria nos necesitaba y teníamos que ir a defenderla. Por supuesto, no nos daba un destino. Después de varias horas de viaje, el día siguiente, bueno, en avión, partimos al sur. Y de ahí, después de esas horas llegamos, y cuando se abrió esa puerta, nunca me imaginé el frío tremendo que nos comía los huesos, a pesar que en esa época acá teníamos invierno. Y ahí empezó todo. A una instrucción cerrada, por supuesto, para adaptarnos al terreno, al frío, a la nieve. Le diré que todos tuvimos un problema. Yo tuve un problemita que se llamaba el pie de trinchera, que me lo callé porque, bueno, por algunas consecuencias que a veces podían cortarnos las piernas. Después un rebrote, donde necesitaba eso, la adrenalina, el peligro, buscaba y me iba en un fitito. Toda la siesta, al jumial, disparada de punta a punta. Eso lo hice más de un año. Y hasta que, gracias a Dios, logré equilibrarme y que no me pasó nada, ¿no? Fuera situación muy difícil, cuando me dan la baja, estaba en La Plata y ya punto de esperar que venía el otro colectivo para irme hasta el retiro. Y bueno, frente había una pizzería donde yo me cruzo a comer algo hasta que sea hora. Y venía un joven, un muchacho, bueno, con una muleta. Uh-huh. Yo lo miro y él me mira, y cuando yo me acercando, digo, no puede ser. Era un camarada que justamente esa noche nos dieron la noticia cuando salimos en operación rastrillaje, que sufrió un accidente muy grave y no lo volví a ver de aquella vez. Claro. Y juntarnos ahí, estrecharnos un abrazo y bueno, me comentó todo lo difícil, lo que tuvo que arrastrarse para llegar por lo menos hasta un camino que lo pudo localizar una patrulla, pero esas casualidades.
Es terrible lo que cuenta Raúl. Es imposible ponerse en sus zapatos. El que diga lo contrario o algo parecido es totalmente negativo, porque es imposible. Pero quiero consultarle sobre esto, ¿no? De lo que tuvieron que hacer, dejar la familia, el entorno y todo lo que ha generado, todo lo que esto ha traído después, las propias secuelas que mencionábamos recientemente. Ahí, Rosendo.
Sí, bueno, lógicamente en esos años nos incorporan con 18 años, jóvenes, con muchas ganas de cumplir con la patria, lógicamente. Así es nuestro pensamiento hasta el día de hoy. A mí me tocó dejar la familia, lógicamente, mi madre, mis hermanas, mis hermanos, y bueno, irme a cumplir con la patria con esas ansias que uno tiene en esos tiempos, ¿no? Y me tocó Fuerza Aérea a mí. Mi historia es distinta a los camaradas del ejército, porque a mí me toca Fuerza Aérea, me toca cumplir con la patria en la base Chamical, La Rioja. Ahí nosotros quedamos acuartelados, no somos movilizados. El 2 de abril, cuando llega la orden de nos comunica, hacemos como todos los días izar la bandera de guerra en Plaza de Armas, y nos comunican, después de haber hecho ese acto, nos comunican que estábamos en guerra con Reino Unido, es decir, Inglaterra, y teníamos la orden de ser acuartelado y preparar el escuadrón tropa para ser movilizado. Hubo un intento de ser movilizado, pero nos dijeron, bueno, en un día, dos días, tres días llegará el avión Hércules, que nos iban a movilizar, pero no llegó. Después se preparó la base, se armó un pabellón que se llamó PG, prisionero de guerra. En el techo se le puso una cruz para que se identifique, porque decían se podría llegar cierta cantidad, no era un número exacto, de prisioneros traídos de ahí, de las islas. Pero bueno, estuvimos ahí siempre preparados, listos para cualquier cosa, claro, para ser movilizados en cualquier momento, pero no nos han movilizado, quedamos acuartelados. Es así que llegó en el mes de mayo, llega un prisionero de guerra, un piloto, Jess Glover, un primer teniente de la Fuerza Aérea Británica, que fue derribado en Puerto Argentino. Se dice que la historia dice que el piloto había cumplido dos misiones antes de ser derribado. La primera misión era llegar a la isla, fotografiar Puerto Argentino. Parece que llegó, fotografió Puerto Argentino, volvió. Y la segunda misión era ir a bombardear, digamos, en este caso, la Puerto Argentino. Ahí es derribado por la artillería pesada del ejército, y cuando el avión es averiado, el selleta del avión y cae en el agua, en el mar, digamos. Calcule usted el frío que hacía allá en Malvinas. Entonces una patrulla del ejército lo va y lo rescata. Y es curado, lógicamente, ahí en el hospital ahí de campaña que había en Malvinas. Se quebró la clavícula, tenía otras heridas también el piloto es llevado por la Cruz Roja a Buenos Aires. De Buenos Aires creo que lo llevan a Río Gallegos. Sí. Y bueno, desde Río Gallegos lo llevan a nuestra base, así que ahí lo estuvimos custodiando nosotros desde mayo, no recuerdo fecha tampoco, no teníamos información, no podíamos era lógico, no íbamos a tener ninguna clase de información porque era todo secreto. Claro. Así que bueno, lo tuvimos custodiando no sé cuánto tiempo, no tengo ni idea, hasta que él es entregado a, yo creo que lo cambian por otro prisionero, algo así, creo que es la historia. Y bueno, gracias a Dios hemos tenido la suerte de no sufrir lo que han sufrido los camaradas del ejército, que les ha tocado a ellos estar en trinchera, en el frío, sufrir hambre. Nosotros, si bien dormíamos en las compañías, pero bueno, hemos sufrido el frío porque era una... la base Chamical está al sur, ya al límite con Córdoba, y es un lugar frío también.
Claro.
Hambre también hemos sufrido porque no llegaba la comida.
Sin duda. ¿Cuántos soldados, ex soldados quedan en la provincia de Catamarca no reconocidos? Se sabe, porque hay reconocidos en el país y todavía falta también por reconocer, ¿no? Ese es un paso, es una deuda. ¿Hay algún dato?
Sí, nosotros, en el caso nuestro del Regimiento 17, fuimos tres compañías al sur. Primero nos destinaron hasta al Grupo 4 de Artillería en Córdoba, que ahí terminamos de hacer la segunda parte de la instrucción que nos correspondía, porque habíamos hecho una primera parte de instrucción, que era conocer el arma, los grados, desfilar y todas esas cosas, y la segunda parte la hicimos allá en Córdoba, que ya trabajar en grupo, la infantería, que son los soldados que vamos al frente. Y después de allí nos llevan en un avión a Comodoro Rivadavia, estuvimos en un hangar en el aeropuerto con la compañía A y compañía Comando. Y hacíamos guardia ahí en el aeropuerto, y con alertas rojas, que en cualquier momento podía ser atacado el aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Me tocó a mí ver soldados subir en los aviones que iban a Malvinas. Me tocó bajar cargas de los camiones Unimog para dejarlas sobre las pistas, y después las cargaban en los aviones que iban a Malvinas. O sea, claro, que era un aeropuerto que tenía muchísimo movimiento durante el día y durante la noche. Durante la noche, ya cuando estaba por oscurecer, he visto los aviones Mirage que viajaban, o sea, que volaban hasta a torpedear la flota inglesa, ¿no? De los soldados del regimiento, más o menos la compañía, pueden ser 120 a 150 cada compañía, y éramos dos más una tercera compañía que había sido juntada de varios lados, que eso no tengo el número, pero
claro,
esa cantidad de soldados, por lo menos lo que nos toca a nosotros, 300 y quizás más, son los que faltan
reconocer,
que el Estado argentino los reconozca como veteranos de Malvinas. En un principio estuvimos dentro de una ley,
sí,
y después en el año 88 con un decreto del presidente Alfonsín nos sacó de lado. Perdimos ese estatus, por decirlo,
claro,
de veteranos de guerra de Malvinas.
Y todavía faltan, entonces, así como usted contaba, ¿cuántos otros sectores más, en cuántos otros lugares más, sí, habrán estado los soldados listos para...?
Exactamente. Quiero comentarles también que el mes de mayo, a través de una operación Mikado, quisieron invadir el territorio y querían destruir la base donde estábamos, el Río Grande, donde tenemos los aviones, los superestándar, que realmente le daban dolor de cabeza a los ingleses, Mirage, los A4Q, A4B, hubo cruce de fuego, y bueno, pero no lograron lo que ellos venían proponiendo.
Claro.
Y dormíamos en búnker, trinchera y operación rastrillo, teníamos campo minado que teníamos que tener mucho cuidado cuando transitábamos por la zona. Y hubo accidentes, hubo muchos, varios.
La desigualdad, ¿no? Digo, en materia de armamento y demás que había en ese momento con Inglaterra.
Sí, por supuesto. Nosotros nos dieron un fusil Garand Beretta. Después nos llevan un FAB.
Claro.
Si quiero un fusil. Miras infrarrojas teníamos del grupo una.
Claro.
Cuando ellos tenían en sus armas, así que para ellos los ataques generalmente eran la mayoría nocturnos.
El frío también.
Y el frío, los fríos ustedes. Porque los gafas hasta se partían porque no nos soportaba. Es la temperatura muy tremendo el frío.
Muy frío.
Sí, nosotros estábamos, después de Comodoro nos llevan a Bahía Camarones porque se hablaba de un desembarco de tropas inglesas en la bahía. Camarones es un pueblito chiquito en aquel entonces de 6, 7 casas. Puerto pequeño de donde salían los pescadores a buscar el sustento diario. Entonces nosotros nos afianzamos ahí con radares, con un montón de cosas que los pertrechos que hacen al, al tema de la guerra, y replegado como 15 kilómetros atrás para estar de apoyo. En Camarones, según contó uno de los soldados que dirigía el radar, que vio que hubo movimiento y creen que puede haber sido un submarino que andaba cerca, que podría haber sido un submarino inglés.
Sí, porque a través del grupo anfibio querían ingresar y bueno, querían tomar justamente el territorio, toda la parte esa, la parte marítima, que donde teníamos que defenderla.
Claro.
Con todo.
¿Cómo lo viven ustedes el tema de que hoy en día muchos chicos están hablando de los héroes de Malvinas que son ustedes, ¿no? Cada uno de ustedes y cada uno de todos los soldados que tuvimos en el país, ¿cómo viven? Porque todos los chicos hablan hoy en día de los héroes de Malvinas, se muestran orgullosos si tienen un tío, un abuelo, un primo, un pariente que ha sido, que estuvo en la guerra. ¿Cómo lo viven? Y bueno, esas sensaciones que me imagino que han cambiado con los años, ¿no?
Silencio,
y que es distinto.
Sí, nosotros, la verdad que a través de dos estrofas de una canción del Mundial, no tan solo en Argentina, sino en el resto del mundo, por lo menos fuimos, digamos, mencionados, y los chicos de hoy, cuando vamos a las escuelas, justamente ustedes son los pibes de Malvinas, ¿sí? Entonces,
pibes ya de 60 años.
Ya sesentones, 60. Por supuesto, ya estamos ahí, punto caramelo. Claro.
Quiero preguntarle, sí, perdón Osvaldo, cierre el argumento.
No, quería decirle que justamente esto nos dio el impulso y rebrote de esta causa de Malvinas a través de esa canción.
Y en las Mundial. Escuelas, sobre todo.
En las escuelas, sobre todo, sí.
Quiero consultarles algo que a mí me parece muy interesante. Lo he hablado en su momento con Lindor, que conversábamos recientemente en una nota que una vez hice con él, primer soldado que llegó allí a las islas. Y es esto de lo que ha generado el fútbol, porque después de la guerra llega el 86, ese partido contra Inglaterra, con ese escena cinematográfica como si hubiera estado escrito en un libro de Diego Armando Maradona, y que algunos titulan hasta una revancha, por así decirlo, con Inglaterra. ¿Cómo lo han tomado ustedes?
Bueno, yo como futbolero que juego al fútbol hoy en la Liga de Veteranos, yo creo que ese ha sido el momento más feliz de mi vida, dejarlo afuera a los ingleses y ganarle. Yo creo que eso ha sido lo más lindo que nos ha pasado, porque teníamos un dolor, una bronca, digamos así, de lo que nos había pasado, y bueno, yo creo que no tan solo a mí, sino yo creo que a todos, yo creo que eso nos ha dejado un poco más, digamos, con menos peso ya, como para decir, no hemos tenido la posibilidad de ir a Malvinas y defenderla, pero bueno, con eso yo creo que ya
cumplí. A través del deporte, que algo tan lindo y sano.
Y de la manera, ¿no? Con este golpe en la mano, que decían, es una trampa. Claro. Después de lo que ha ocurrido, no hay argumento posible.
Exactamente.
Bueno, sí. Nosotros vivimos el Mundial 82 bajo de una carpa, que entrábamos dos soldados, con 12 centímetros de nieve o más y temperaturas bajísimas, entre 15 grados seguro. Yo tenía un tío que vivía allá en Comodoro Rivadavia, le hago una carta porque los soldados podíamos mandar cartitas a los familiares, y de esa forma me contacto con mi tío, hermano de mi papá, y le digo, haz el favor, tráeme una radio, quiero escuchar el Mundial. Y me trajo una radio chiquitita que la perdí por los años, no sé, porque era una reliquia. Y me trajo ese día que me vino a visitar en el campo donde estábamos nosotros, y me trajo milanesa, que era una exquisitez, no se imagina, era, no sé, una torta de cumpleaños la milanesa. Comíamos muy poquito y los que eran los cuadros no, nos referimos al subteniente, al cabo, al sargento, iban y cazaban guanaco. Y eso nos daban de comida en la sopa, en lo que sea. Para mí realmente no era buena porque tenía mucho olor el guanaco. Uh-huh. Y se le penetraba la papa, la zanahoria. Yo no lo quería comer, realmente no lo quería comer. Bajé mucho de peso a causa de eso. Pero la historia es que comíamos poco, sufrimos fríos como en cualquier parte del país y quizás mucho más. Y escuché el mundial por una radio pequeña que me llevó mi tío. Esa anécdota la tengo siempre porque, bueno, son cosas claro. que quedan.
Tremendo cómo el fútbol forma parte de nuestra vida. Una cosa, y más en ese contexto tan, tan duro. Bueno, 35 minutos de las 11 de la mañana, tenemos que dar continuidad a esto, pero quiero pedirle a cada uno de ustedes un mensaje para el próximo 2 de abril.
Nosotros, aprovechando justamente lo que hacemos siempre, que son las vigilias, no queríamos cortarla, a pesar que yo ya dije que la sede no estaba en condiciones de hacer, pero lo vamos a continuar porque desde el año 2010, 2012, lo vamos a hacer ahora en Valle Viejo. Quería invitarlos a la audiencia de Radio Nacional para el día de mañana, primero, a las 22 horas en la Plaza del Indio. Ahí se va a realizar
la vigilia.
Y además quería recordar que nosotros estamos bajo un proyecto de ley que está presentado en la Cámara de Senadores a través del senador de Tino Gasta, Noni Alanís. Esa ley es la que esperamos con ansia, si bien es un reconocimiento menor porque es una ley provincial, pero así como lo estamos haciendo con este colectivo nuestro, que son aproximadamente 391 soldados, digamos, de la patria, lo estamos haciendo también con los municipios. Entonces hay municipios como, por ejemplo, el de Valle Viejo, que también los reconoce a través de una ordenanza municipal, o sea, al ser la ordenanza es para siempre, con una remuneración. Aparte, este proyecto está ligado también a otros municipios que se están dando reconocimiento. Como por ejemplo, el día lunes vamos a asistir a un acto donde el Consejo Deliberante de Fray Mamerto de Esquivo, a través de la concejal Belkis Vera, presentó el proyecto y fue aprobado por unanimidad el reconocimiento de 24 soldados de Fray Mamerto de Esquivo.
Y así en cada uno de los departamentos, me imagino, hay obviamente soldados. Que bueno, que seguramente nos están escuchando también en el interior, ¿no? Porque me imagino que de Belén, de Santa María.
Sí, exactamente. Y aprovechando la cobertura que tiene a través de su amplitud modulada Radio Nacional y que nos están escuchando en el interior, yo les pido que se pongan en contacto con nosotros porque estamos consiguiendo muchas cosas, porque traccionamos con esta persona jurídica que tenemos, estamos haciendo bien las cosas, estamos con el proyecto de ley en pleno tratamiento, ¿no? Porque esto es un proceso, ¿no?
Claro,
un
proyecto. ¿El proyecto de ley tiene que ver con el reconocimiento a cada uno
el reconocimiento
en toda la provincia, o qué más dice el proyecto?
El proyecto dice para todos los soldados catamarqueños bajo bandera que prestaron servicio entre el 2 de abril y el 14 de junio. Claro. Tenés que ser catamarqueño y haber prestado servicio. Y si en un caso no sos de la fuerza, digamos, aérea, aeronáutica o de la Armada Argentina, también está contemplado el personal civil, que en este caso la tenemos a nuestra enfermera que es delegada de Valle Viejo, Esther Algañaras, que estuvo en Punta Indio. Ella recibía a los chicos mutilados, los chicos que por ahí era el hospital de alta complejidad que había en todo esto de lo que se llamó a partir de ahí el teatro de operaciones Malvinas.
Las mujeres también estuvieron ahí.
Sí, totalmente. Estuvieron ahí. Un mensaje final para esta jornada que se viene.
Sigamos malvinizando. No nos olviden, nuestros hijos y nuestros nietos son los responsables, digamos así, de que esta causa continúe y y el concepto que lo llevamos dentro de nuestro corazón. Las Malvinas son argentinas.
Totalmente. Osvaldo, Raúl, Rosendo, Carlos, Ariel, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme para nosotros. Gracias por esto y gracias por lo que han hecho por la patria.
¿Alguno quiere decir algo al final?
Sí. Y bueno, sí, que tenemos un país hermoso, que tenemos que mantenernos unidos y que hay que defender la patria.
Nos sumamos a esto.
Yo quiero agradecerles a ustedes por darnos este espacio, que conozcan nuestras vivencias y que sepa la audiencia y todas las personas que acá con 18, 19 años fuimos a defender la patria y que estuvimos a punto de quizás morir por la patria, y que ese reconocimiento que lo necesitamos, esperamos que venga pronto.
Ojalá. Y que muchos hermanos quedaron allá.
Quedaron ahí, tantas sí. pérdidas.
Lamentablemente.
Gracias. Lamentablemente. Gracias a ustedes por la invitación, al personal directivo. Y bueno, como dijo Osvaldo, hay que seguir malvinizando. Lo importante, creo, de cada uno de nosotros es que
Entendemos el momento, las sensaciones. Sí, Carlos.
Somos reconocidos por la familia y por todo aquello que nos conoce. La verdad es que se sufrió un montón. Y a la misma vez le quería decirle que yo tengo un hermano que es veterano. Él estuvo 75 días, 76 días en Malvinas. Y bueno, en ese tiempo, te imaginas, nuestra madre. Se sufría mucho en la familia.
Imagina.
Les agradezco un montón a ustedes. Y
a ustedes.
Por favor. Y ojalá que el reconocimiento llegue con mucho más en todo este tiempo.
Todo esto.
Gracias por todo.
Gracias. Viva la patria.
Viva la patria.